El doctor Juan Carlos Vargas es el director científico de Profamilia. Doctor Vargas, buenos días.
Muy buenos días.
Doctor Vargas, ¿qué piensa usted del análisis que está haciendo la Corte Constitucional en este momento?
Pues lo que nos preocupa realmente es que nosotros que estamos en la prestación del servicio, vemos cómo las mujeres llegan de forma tardía o en edades gestacionales avanzadas a solicitar el aborto o a materializar el ejercicio de su derecho después de pasar una gran cantidad de barreras. O sea, esa mujer violada, sí, ella supo que fue violada, pero mientras logra salir, mientras llega a estar segura del violador, que en el 74% de los casos el violador es conocido, ella tiene que estar a salvo antes de denunciarlo. Después de la denuncia tiene que ir a solicitar el servicio y empieza un vía crucis en que le dicen no hay agenda, espere que la vea el ginecólogo, tiene que pasar por una junta médica, cosas que la sentencia de del año 2006, la 355, dejó muy clara que no se debía hacer. La atención debe ser prioritaria, la respuesta debe ser en 5 días hábiles, pero eso no se está cumpliendo. Si eso se cumpliera, no estaríamos en esta discusión.
Sí. Doctor Vargas, en opinión de Profamilia, entidad, repito, de la cual usted es el director científico, ¿a partir de qué momento hay vida o a partir de qué momento hay terminaciones nerviosas o a partir de qué momento ese cuerpo de ese bebé en el cuerpo de una madre siente dolor?
Bueno, la definición de inicio de la vida ha sido muy controvertida. Una cosa es desde el enfoque biológico y otra cosa es desde el enfoque humanístico, y de eso pues no hay punto de acuerdo. En cuanto a la organización del sistema nervioso en el feto, se conoce que la organización del sistema nervioso se establece alrededor de la semana 22 a 24, pero la percepción del dolor no hay claridad que exista. Entonces, igual en edades gestacionales avanzadas, donde se hace inducción a muerte fetal, no es que sea un procedimiento donde se haga una destrucción del feto, simplemente se hace la instilación de un medicamento, que es lo que se hace la inducción a muerte fetal. O sea, no es que se mate el feto, sino lo que se hace es dar una medicación para que el corazón entre en asistolia, es decir, deje de latir. Pero
¿cómo que no es que se mate el feto? Pues claro que lo que se hace
que
el corazón deje de latir es matar el feto.
Claro, es inducir la muerte fetal, pero cuando usted no es una muerte violenta, digámoslo así. Bueno, sí. No hay una destrucción de tejidos fetales.
Pero doctor Vargas, si Profamilia, y estoy viendo aquí la descripción, Profamilia técnicamente lo describe así: la anatomía mínima necesaria para sentir dolor es haber desarrollado terminaciones nerviosas libres y las fibras talamocorticales, las proyecciones del tálamo hacia la corteza cerebral. Estas fibras comienzan a aparecer entre las 23 y las 30 semanas de gestación y se sabe que las terminales nerviosas libres en todo el cuerpo comienzan a conectarse a la columna vertebral y maduran entre las 23 y las 25 semanas. Si esto lo dice Profamilia, si este es el concepto científico de Profamilia, ¿por qué permitir el aborto más allá, si eso ya no es un feto, sino ya es un ser sintiente que tiene un sistema nervioso?
Sí, es por eso digo, nosotros conocemos, o mejor dicho, la ciencia ha demostrado que existe toda esta integración del sistema nervioso central alrededor de semanas 25 a 30, o desde las 23 hasta las 30. Por eso existe una técnica que describe la Organización Mundial de la Salud y que además la avala para hacer la inducción a muerte fetal sin sufrimiento fetal.
Sí. ¿Tienen de pronto ustedes en Profamilia estadísticas, perdón, sobre ese viacrucis que usted nos acaba de describir hace unos momentos, sobre, digamos, desde que violan, por ejemplo, a una mujer, pone la denuncia, solicita el aborto, pasa por junta médica, pasa por ginecólogo, hasta el momento que finalmente se lo pueden practicar?
Sí, hay gran cantidad de casos que están plenamente documentados de mujeres con el caso de violación, mujeres con el caso de malformaciones fetales. Las malformaciones fetales no son de diagnóstico temprano, son de diagnóstico de segundo trimestre y generalmente requieren de un par de ecografías. No es que en una primera ecografía, a no ser que sea una malformación fetal muy grande como una anencefalia, generalmente hay una segunda ecografía para poder tratar como de hacer una descripción exacta de cuáles son las malformaciones fetales, y ahí entonces empieza la mujer a solicitar, y entonces le dicen que como es un caso de malformación debe ir con un perinatólogo y el perinatólogo debe autorizar. En otros casos entonces hay necesidad de hacer amniocentesis genética para la determinación de si es un problema cromosómico o no, y todo eso toma tiempo, y con las barreras además de las agendas, porque no es que la señora salga de un consultorio y pase al siguiente y la atiendan. La mujer sale de un consultorio, tiene que ir a pedir una cita y tiene que esperar a que abran la agenda, que generalmente es a principios del mes, y esperar a que haya cupo en esa agenda para que la atiendan.
Sí. Doctor Vargas, el asunto de las malformaciones del feto es bastante controvertido, porque la malformación no es una causal para la interrupción del embarazo. Debería garantizarse que esa malformación va a hacer no viable la vida del bebé. Cuando nazca va a morir, evidente e inevitablemente, según dice la sentencia del año 2006. ¿Eso cómo lo tienen en cuenta hoy los médicos o cómo lo evalúan para saber en qué momento una malformación o una discapacidad es sobrellevable y en qué caso va a causarle la muerte?
Pues hay malformaciones muy evidentes, lo citaba yo hace un momento, y es por ejemplo la anencefalia, que es la ausencia de prácticamente todo el cerebro y del cráneo. Estas son malformaciones que son reconocidas y que además han sido como ejemplo y han sido como la luz de muchas en muchos países para tomar la decisión de la despenalización parcial del aborto. Hay otras malformaciones cardíacas donde, por ejemplo, se sabe que con un ventrículo único es muy difícil vivir. Entonces existen una serie de malformaciones que ya se conocen.
Esa detección es muy rápida, ¿no? Esa detección no requiere demasiados estudios, ¿o sí?
La anencefalia sí, la de ventrículo lo único es más difícil.
Sí.
Porque una de las medidas que toma la ecografía es el diámetro biparietal, entonces ahí mismo se da uno cuenta que no tiene parietales. Pero en un ventrículo único, pues es una ecografía, es como un ecocardiograma fetal que no todo el mundo está entrenado para hacerlo.
Sí. Doctor Vargas, le hago la misma pregunta que le hacía hace un momento aquí a los panelistas y a una representante de una organización de estas de mujeres. ¿Por qué en todos los países hay límite al aborto y en Colombia no puede haber límite al aborto?
Básicamente, si se eliminan las barreras, no sería tan necesario el dejarlo sin límite. Y en los países muchos donde no hay límite es porque el acceso al aborto es libre, sin causales. Entonces la mujer llega, solicita el aborto y se le atiende y no tiene que demostrar que está dentro de una causal para ser atendida.
O sea, usted lo que nos quiere decir es el problema son las barreras al aborto. Si no hubiese esas barreras al aborto,
¿usted estaría de acuerdo con el aborto?
Con ponerle un límite en el tiempo.
Solo hasta los 24 semanas. ¿Estaría Profamilia de acuerdo con el aborto solo hasta las 24 semanas si no existiera todo este trámite burocrático?
Lo más importante es que haya acceso libre de barreras y así las mujeres pueden ejercer su derecho y veríamos cómo esas edades gestacionales avanzadas serían muy, muy, muy infrecuentes.
Pero, por ejemplo, porque usted mencionaba que algunas de las malformaciones solamente se conocen al final, es decir, después de la semana 24. Entonces, ¿qué sucedería en esos casos?
Claro, lo ideal sería que no hayan causales y que después de las y que en edades gestacionales avanzadas pues se demuestren ese tipo de causales y es ese caso, por ejemplo, mujeres que tienen una malformación que tiene que ser confirmada y le llega la semana 24.
Sí, pero
entonces someter a la mujer a un riesgo de un embarazo por un proyecto que no tiene viabilidad.
Claro, si se llegaran a quitar las causales, ¿no?, y pasar de una despenalización parcial a una despenalización total, ¿cuál sería un límite sensato para el aborto?
Pues básicamente la definición de aborto son 24 semanas, que es sí. Lo que más o menos dice la sentencia.
Sí, que es lo que dice exactamente el proyecto de fallo de la magistrada Pardo. Fíjese que al final estamos de acuerdo, doctor Vargas, ¿no?
Siempre y cuando haya acceso universal y no hayan barreras. Bueno, es que el problema son las barreras. Ustedes no se imaginan lo que sufren las mujeres.
Lo que pasa. ¿Cuántos abortos en Colombia hay al año, doctor Vargas?
Pues cifras reales de aborto legales, el ministerio maneja cifras más o menos alrededor de 50.000, cosas de esa magnitud. Hay modelos matemáticos que calculan que en el país se deberían interrumpir entre 350.000 y 400.000 embarazos al año, pero como le digo, es un modelo matemático.
Sí, pero es de solo 50.000 de esos 350 o 400, ¿solo 50.000 son legales?
Están registrados en el sistema. Muchos deben ser legales, pero por las barreras las mujeres se salen del sistema y se van a la clandestinidad.
O porque no obedecen a ninguno de los tres casos.
Sí, o porque no obedecen a ninguno de los tres casos.
Claro. La cifra alarmante es que todavía el 90 o el 80% de los abortos que se practican en Colombia son ilegales. Doctor Vargas, gracias por acompañarnos.
A ustedes muchas gracias.
Gracias, es el director científico de Profamilia. Señor.
¿No sería más fácil luchar por cambiar las barreras? ¿No sería más fácil por generar un sistema de salud en el que todo el mundo pudiera participar? ¿No sería más fácil ese el camino?
A mí me sorprende mucho los varones legislando sobre el cuerpo de las mujeres y hablando y opinando. Eso me sorprende enormemente. Más me sorprende que haya mujeres que no sean solidarias con las otras mujeres en un tema que le incumbe única y exclusivamente a la mujer.
La autora, el fallo de la Corte Constitucional, Felipe, Néstor, es de una mujer, ¿no?
Y ahí es donde yo estoy de acuerdo con Héctor, es donde tienen connotaciones posiblemente de sus creencias religiosas.
Bueno, pero es
que no,
y por eso
es
que
tener creencias religiosas es mal.
Y además, en la medida en que no las invoque en la ponencia, pues no.
No, imponérselas.
No tiene, claro, es que imponérselas.
No, pero si es malo imponérselas.
Para imponérselas tendría que invocarlas como argumento en su decisión.
No, no, gracias a que creo esto tal. No,
no. Es decir, tampoco. Mire, yo no soy. Yo lo he expresado muchas veces en esta mesa. Yo no soy creyente. Además, soy partidario de la secularización de las instituciones. Pero tampoco eso puede llevar al extremo de que una persona que tenga creencias religiosas, por esa razón, la vamos a excluir del servicio
público. A discriminar, claramente.
Y de la toma de decisiones. Eso es lo que en hace. La medida en que la persona no involucre sus creencias en la toma de decisiones, pues está perfectamente bien que participe en el servicio
aquí
público.
No hay, Néstor,
y
no
creo
hay.
Que ella se esforzó
la verdad
en mostrar
es que esta es una
aspectos.
Ponencia hasta ahora.
Uh-huh. Además, es una ponencia
Néstor, menos. A ver, esta es una ponencia señor. Hasta ahora. Yo no... Siendo una ponencia, yo no creo que le vayan a resultar el apoyo de 5 votos adicionales por 2 razones. Primero, lo que se está hablando, la magistrada ha invocado sus razones religiosas a las que tiene derecho, pero esta es una sociedad laica, la Constitución establece claramente hay una separación entre el Estado y la Iglesia y no puede aplicarse la ley con base o limitarse la aplicación de la ley, que es peor, con base en consideraciones religiosas, porque eso es para el ámbito personal y no social. Y segundo, porque la Corte es consciente del sabotaje que hay a su sentencia en la realidad, incluidas casi muchas de ellas razones religiosas, dentro de las que se destaca la campaña del exprocurador Ordóñez. Realmente lo que hay en la realidad es una oposición muy fuerte de unos sectores a la sentencia de la Corte, que han llegado a hacerla casi que no aplicable. Y esta es una segunda intento sobre eso, porque si hay tantas barreras y ahora se pone un límite, la Corte estaría avalando esas barreras y llegando a un caso extremo donde no se puede aplicar. ¿Qué pasa si hay límites y hay riesgo a la vida de la madre? Entonces no importa la vida de la madre si pasaron unas semanas o no, ahí hay un hecho científico concreto. Entonces, yo no veo que la Corte apruebe eso porque sería darle, jugar el juego en contra de la sentencia de 2006.
Sobre eso le tengo el siguiente.
Porque realmente lo que buscan los obstáculos es que la mujer desista de abortar cansada y ya atormentada por el hecho de que el feto ha crecido mucho. Entonces, realmente sería un apoyo de la Corte al saboteo que se está haciendo contra su propia sentencia.
Álvaro, me dicen desde la Corte
que
Constitucional...
me llama mucho
esta
la atención,
mañana, me dice Nicolás, ¿cómo va a ser la votación? Le pregunto a algunas de mis fuentes en la Corte Constitucional. Y me dicen, con la sentencia de la magistrada Cristina Pardo, están Bernal y Guerrero. Es decir,
sí, los conservadores.
Los más conservadores.
Tienen 3 votos en este momento.
Ninguna sorpresa, sí, 3.
Contra la ponencia están los otros, que son Rojas, Reyes, Fajardo, Linares, Ortiz y Lizarazo.
Sí, no
es decir,
Néstor,
si la votación fuese hoy, la ponencia de la magistrada Cristina Pardo sería derrotada.
Que por eso, pero es Néstor, que, mire, por eso es también que, es déjeme perdón, déjeme una, esto, una tranquilidad, Néstor. Héctor, y es que hemos hablado mucho y se ha hablado de las convicciones religiosas de la magistrada Cristina Pardo. Para eso hay una sala que es la que finalmente decide.
Claro, para eso
es
decir, hay 9
eso es una ponencia de una magistrada que además, por lo menos en lo que yo, hasta donde yo sé, no invoca razones religiosas. Si las invocara, eso no está bien, por supuesto.
Pero
para eso hay una sala. Mire. Que es la que, y eso es parte del equilibrio de poderes, para eso hay una sala que es la que finalmente tomará la decisión. Esto no es la dictadura de un juez.
7,
pero Andrés, lo que es peor en estos casos cuando median las convicciones religiosas es ocultarlas. Ustedes han dicho varias veces, es que en la ponencia ella pues obviamente no menciona a Dios ni sus convicciones profundamente católicas, etcétera. No, claro que no, pero claro que están mediadas desde el punto de vista de su visión del mundo, de sus convicciones. Y es que yo no critico a la magistrada,
pero déjeme,
Nicolás.
Pero es que déjeme, eso es atribuible a cualquier persona,
pero permítame.
Héctor.
Pero permítame, es que por eso yo no critico a la magistrada Pardo. Mi crítica no es con la magistrada Pardo, mi crítica es con quienes la eligieron diciéndose liberales. Y por eso yo escribí una columna que se llamaba El legado de Santos, una corte conservadora. El cuestionamiento es precisamente por no haber tenido en cuenta cuáles eran las convicciones de las personas que se iban a elegir, porque así eran predecibles los fallos. Yo propuse esta discusión, Néstor, cuando elegían a la magistrada Pardo, que la elegían al tiempo con el doctor Bernal. No, es que yo, así como no espero que un conservador elija un marxista, por ejemplo, en la Corte Constitucional, y los conservadores tendrían derecho a criticarlo, pues los que nos decimos liberales tenemos derecho a pedirle a los liberales que nombren liberales
pues es que en no era los liberal, cargos públicos. Pues es que de pronto no era liberal. A ver, Nicolás, voy a terminar esta amable discusión.
Pretender que la gente que toma decisiones no tenga convicciones es imposible. Claro. Las tendrán en uno o en otro sentido, como tendrá convicciones la persona de Profamilia que ustedes acaban de entrevistar, que en vez de decirle niño y persona a un ser que es un niño o una persona, le dice proyecto que no tiene viabilidad. Yo no sabía que los seres humanos podíamos ser proyectos no viables. Y eso me parece claro que es una afirmación que tiene, por supuesto, todo ese contenido a partir de las propias convicciones de ese individuo que acabamos de entrevistar. Y ahí es donde está el debate, pero no hay que calificar a las personas por cuenta de sus convicciones. Porque nada más sectario que la intervención de Héctor alrededor de que nadie pues que tenga convicciones cristianas, claro, si ese es el caso, claro, o fuese de otras, claro, religiones, pudiese entonces llegar a la Corte Constitucional, porque en ese caso sí, y solo en ese, y no en los siguientes, o no en los diferentes, esa persona no podría sino atenerse a sus convicciones para decidir, por supuesto. Por supuesto que no puede tener unas convicciones y decidir con base en otras.
No, mire,
que no tienen convicciones religiosas, pues las pueden tener en otros sentidos, agnósticas, y deciden con base en ellas. Y con base en ellas es que creen que su decisión es la que se adecua a su manera de pensar, que es leal con su convicción y es justa a su saber leal y a su entender. Luego, me parece muy sectario este debate alrededor de los temas religiosos. Me parece que aquí hay un debate alrededor de asuntos científicos, algunos de ellos, y de conveniencia para el país. Bien. Que la Corte tiene que comprender y que hace parte,
Nicolás,
del debate.
Pero obviamente tampoco,
la de si acoge, por ejemplo, y con eso termino,
Nicolás, claro que es un debate que tiene ideologías y claro que es un debate que tiene concepciones de vida.
Por
y
eso, claro, que tiene, claro, pero no se puede descalificar a los que las tienen en un sentido y a los, claro, que no las tienen, claro, en
otro. Estoy totalmente de acuerdo con
pues es que son convicciones igualmente.
Lo que le quiero decir es, no nos echemos carreta, que esto tiene un poquito de ciencia, pero por supuesto, claro, mucho de ideología.
De creencias,
claro, y de, claro, pero Néstor, y por eso es que lo debería decidir el Congreso.
Néstor, así como no podemos, en eso estoy de acuerdo con Nicolás, así como no podemos nosotros discriminar al que no cree, tampoco pueden discriminar al que creen, porque es que después de esto uno termina creyendo que las convicciones son una tragedia, que es un delito tener convicciones religiosas, y no, uno tiene derecho a tenerlas en el ámbito personal, de acuerdo, y cuando uno actúa públicamente se muestran esas convicciones, es así.
7:00 a.m. Andrés me iba a decir.
Muy brevemente, lo que dice Héctor llevaría al extremo de que ninguna persona con una convicción religiosa puede ocupar ningún cargo público, porque en todas las decisiones habrá, por supuesto, sujeción a la ley, que es lo fundamental, pero también habrá un margen de interpretación donde la persona no puede recurrir a lo que diga la ley escrita, sino que tiene que recurrir a alguna clase de filosofía o de visión, visión de la vida.
Por supuesto,
y dicho
que no,
eso,
Andrés,
dicho si eso, yo creo pues que
lo terminaré.
Y dicho eso, para que no vayan a decir que es que estoy aquí a favor de posiciones godas al respecto, aclaro, mi posición es que el aborto en Colombia debería ser...
¿Cómo les da susto que les digan que les
no, es que no debe haber aborto?
Mi posición personal es que debe haber aborto sin sujeción a causales, es decir, libre decisión de la mujer hasta un término razonable de aproximadamente 12, 14 semanas, y a partir de ese entonces, sujeto a causales de carácter científico, como por ejemplo el riesgo de la vida de la madre o por ejemplo las malformaciones que hagan absolutamente inviable la vida del niño.
Estoy recibiendo, como se imaginarán, muchísimas opiniones sobre este tema.
Pero lo que me llama la atención, Néstor, Héctor, solamente un momentico, es el señor de Profamilia. Profamilia no se ha caracterizado propiamente por ser una entidad goda, por el contrario, ha sido eminentemente liberal. El señor de Profamilia dice que evidentemente podría ponerse un término si el sistema de salud en Colombia funcionara bien.
Sí.
Es decir, quiere decir que si hay, debe haber algún sustento científico, que lo han acogido además países importantes del mundo para ponerle un plazo, un plazo razonable al aborto. Pero estoy de acuerdo con Andrés, debería es ampliarse a todo, pues cuando la mujer decida, solo que haya una unificación del tema científico.
Nicolás dice que esto le corresponde al Congreso, pero es que el Congreso lleva 12 años con el asunto y lo ha engavetado todas las veces posible.
Opiniones.
El Congreso nunca quiso legislar
sobre
esto.
Opiniones sobre aborto, fallo de la Corte Constitucional, religión, ideologías. La cuenta es Blue Radio Co. Mi cuenta, Néstor Morales C. Los últimos segundos para
Néstor,
terminar,
mire,
esto.
Déjeme hacer una alusión personal. Yo levanté la mano cuando estaban eligiendo magistrados de la Corte y estaban postulando a la doctora Cristina Pardo y al doctor Carlos Bernal, y dije, van a elegir unas personas que sus convicciones religiosas determinan su forma de decisión.
Bueno.
Nadie me paró bolas, entre otras cosas por lo que ustedes están señalando. No, porque es que no podemos discriminar, etcétera. No las discrimine. Simplemente considere que las personas que ustedes están eligiendo van a decidir de esa manera. Eso pasó hace ya casi año y medio o dos años, yo no sé bien.
Pero
hace,
gente,
pasó
Héctor,
hace ya un tiempo.
También hubo gente
y eso,
que levantó la
y
mano
eso,
cuando eligieron a los liberales.
Cuando eligieron a los otros y cuando eligieron a Rojas, ¿se acuerda de Palacio?
Claro.
Todo el mundo sabía cómo iba a votar Palacio. Palacio
claro,
fue,
exacto.
Bueno, así
exacto.
Que no es.
Es que yo, mire,
para
yo
los dos lados.
Permíteme decirle esto. Yo escribí una columna que se llama El legado de Santos, una corte conservadora. Y los invito, me cuidé mucho de no hacerlo y espero haberlo logrado. Que no hubiera ni un adjetivo descalificativo con la doctora Cristina Pardo, distinto de revelar y de poner de presente unos hechos, que son sus convicciones religiosas e ideológicas.
Sí,
y el resultado que eso significa, que no necesariamente es malo ni bueno. Claro que tiene derecho a tenerlas. Y no son. No es ni malo ni bueno. A unas personas les parecerá bueno que se ponga un límite al aborto y a otras no. Perfecto.
Sí,
simplemente es ponerlo de presente. Pero como aquí parece que decir conservador es un adjetivo descalificativo. No es un adjetivo descalificativo.
Si usted
es simplemente
fuera
magistrado
de la Corte, y sería un estupendo magistrado porque es un gran abogado.
¿Sabríamos cómo votaría?
Claro que sabemos cómo va a votar.
Claro que sabríamos. ¿Sí? Claro. Y los conservadores le dirían a su gente, no voten por ese señor,
porque
ese señor es de convicciones liberales
liberal.
Y va a votar de tal manera.
Sí,
y va, claro, por supuesto.
Siete de la mañana, 23.
Tiene toda la razón, Héctor, ¿no? De todas maneras, yo estoy, Héctor, completamente de acuerdo con usted. Un presidente liberal tenía que haber dejado unos magistrados liberales allí. Mire lo que va a pasar, por ejemplo.
Pues es que no era.
Pero mire lo que va a pasar, por ejemplo, en Estados Unidos. Una de las cosas con Kavanaugh es que todo el mundo sabe que Kavanaugh va a llegar a tratar de reversar el aborto en los Estados Unidos.
Paola, póngase los audífonos. Que Juan Manuel Santos era liberal. Cristina Pardo, ¿qué cargo tenía con Juan Manuel Santos?
Era la jurídica.
Pero una persona de pensamiento liberal, como dice, como es que ser liberal no es tener una etiqueta a un partido, obviamente que no, porque de eso sí que estamos llenos, de liberales que no son liberales, no, una persona de verdad de pensamiento liberal. Y mire lo que va a pasar en Estados Unidos con la llegada de Kavanaugh.
¿A esos magistrados en la Corte Constitucional?
En el tema del aborto. Bueno, entonces no era tan liberal Juan Manuel Santos, entonces de pronto estamos llegando a la conclusión que teníamos un presidente que creíamos que él era liberal, que no era liberal.
Pero es que la sociedad la formamos todos, con distintas ideologías.
Pero déjeme terminarle mi cuento. Por eso precisamente es que están todos con los pelos de punta, por ejemplo, en los Estados Unidos con la llegada del juez Kavanaugh, porque va a la Corte de los Estados Unidos, que aprobó en 1972 el libre aborto, por decirlo así, es decir, la despenalización del aborto. No hay causales, no hay que decir nada. Si usted quiere, usted aborta. En una sentencia histórica, Roe versus Wade, el caso es que ese señor Kavanaugh va a llegar otra vez a reabrir esos casos, y muy posiblemente lo que estamos es en el camino a que en Estados Unidos vuelva nuevamente a penalizarse el aborto. Por eso sí es importante saber qué filosofía, qué pensamiento y qué religión, si quiere también llevarlo al tema de la religión, tienen las personas que se nominan y que terminan siendo magistrados de las Cortes.
Son las 7:25.